Soy del conquistador. Así que nada de estar tristes y ser víctimas. Alabado Dios. Gloria a Dios para siempre. El conquistador, Daniel 8. Gloria a Dios. Leemos los primeros, vamos a ver, primeros 8 versículos. Y explicamos algo otros más. Vamos a tratar de abarcar lo más que podamos, porque esto es algo muy extenso. Alabado Dios. El conquistador. Luego decimos quién es el conquistador en esta ocasión y en esta porción de la Biblia. ¿Lo leemos? ¿Listos? Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel. Después de aquella, ya me había aparecido antes. Vi en visión, cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. No había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río. Corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y le hirió y le quebró sus dos cuernos, y el cuerno no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, estando en su mayor fuerza. Aquel gran carnero fue quebrado, y en su lugar salió otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. ¿Qué es todo esto de carneros, macho cabríos, cuernos? Ahorita vamos a explicar y nos va a entender lo que la Biblia contiene. Ahorita vamos a explicarlo, alabado Dios, en la charla, en la plática, y usted va a entender algo de historia, el que ha estudiado secularmente, pero también de profecía. Amén. Gloria a Dios, soberano Dios. Te damos gracias, gloria y honra para ti. Adoramos tu nombre en esta hora que tú nos permites, que tú nos concedes para servirte, para adorarte, alabarte, como decía el Salmo, Dios, que abrieron. Señor, ensalzamos tu nombre pues, y estamos en tus manos, Dios. Sabemos que tú nos vas a hablar, nos vas a edificar y vas a firmar nuestras vidas, Dios, en esa relación contigo, en estos postreros tiempos, que estamos ya en los últimos tiempos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor. El conquistador. Hermanos, seguido en la Biblia se nombran animales, figura, árboles, águilas, bueno, de todo tipo, ríos, mares, de todo tipo. Y esta es una sección, Apocalipsis 8, como otras secciones de la Biblia, proféticas, donde se habla de metáforas, de animales, y que esto funciona porque son vívidas, o sea, las metáforas de animales, árboles, todo eso, y las características de ciertos, incluso en nuestros días, nosotros, usted no me va a dejar mentir, en nuestros días usamos animales para describir aún características de cierto rasgo de personas, hombres y mujeres. Por ejemplo, le voy a refrescar la memoria. Es tan sabio como un búho. Son frases que se escuchan. Come como un caballo. ese no se le enfrenta porque es gallina. Tiene memoria de elefante. Tiene más fuerza que un buey. Es más terco que una mula. Bueno, hay más, pero para mostrar solamente basta un botón, ¿verdad? Alabado Dios. Estoy diciendo esto porque se fija el capítulo 8 de Daniel, dice visión del carnero y el macho cabrío. Amén. Ahorita vamos a explicar de qué es eso. La Biblia misma se va a interpretar. Y vemos que la Biblia utiliza ilustraciones del mundo animal. Y nosotros también lo hacemos en este capítulo, como dije, y en otros, desde el punto de vista en cuanto habla aquí de los gobiernos gentiles. Y nos muestra acerca de bestias salvajes dispuestas a dominar. O sea, son gobiernos, son personajes que están sedientos de sangre para dominar como animales en jauría. ¿Ve en nuestros días lo que sucede? Bueno, esta es la segunda visión, de acuerdo, dice, tuve otra visión, dice Daniel, que anota en su libro. Y el verso 1 que leímos dice que en el año tercero del reinado del rey de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Ahora aquí leemos sobre la posición, es decir, el lugar que Daniel tenía la visión. Ahora, si usted recuerda en el libro de Daniel, Daniel no está en orden cronológico, no sigue un capítulo y exactamente sigue el otro, y luego este reinado, luego el otro y este lugar, no. Se entiende, hay veces se está cronológicamente, o sea, en un orden. Y después, y hay veces no, hay veces tiene que regresar uno de los capítulos, como a los que ya pasábamos, 2 o 5, para llenar los huecos, los vacíos anteriores y entender la profecía. Aquí en el capítulo 7 y 8 retrocede unos 20, 30 años y otra vez Daniel recuerda el sueño que tuvo cuando Belsasar ya murió, ya fue conquistado, ya pasó a la historia. Y aquí nos habla de dos visiones y que Daniel tuvo. Así que enseguida vemos el perfil de la visión. Verso 2 dice: vi en visión, cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Usai. Nos detenemos ahí. Dice entonces que Daniel estaba en Babilonia, pero él tuvo la visión y en su visión fue transportado unos 150 kilómetros hacia Elai, que es Susa, que es la capital del imperio de los medo-persas. Ahora, vemos entonces aquí que son estas parábolas o historias son paralelas al capítulo 7 y 8 y dan surgimiento de 4 imperios. Voy a refrescar un poquito que iban a caer gobernantes e imperios. Recuerda usted Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y aquí en el capítulo 8, entonces, donde estamos, hablan de 2 de esos reinos. Aquí nos vamos a enfocar en los medo-persas y luego en los griegos. Ahora, ¿por qué hablo y voy a enfatizar esto? Es bien importante aquí que Dios permitió que estos dos reinos, griegos y medo-persas, ellos ejercieran una influencia increíble en la nación de Israel. Por eso los nombra y enfatiza. Y recuerden ustedes que fue durante el reinado de los persas que Ciro, el rey que gobernaba entonces en Persia, permitió al pueblo judío volver y reconstruir los muros bajo Nehemías ahí, y reconstruir parte del pueblo judío, Jerusalén y el templo. Y el imperio griego, ellos acuñaron, esto es bien importante, los griegos acuñaron el idioma griego o koiné, y es el idioma del Nuevo Testamento. Le anticipo, porque usted sabía, los estudiosos saben, deben de saber esto, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no así el antiguo, que fue en hebreo y arameo. Así que fue mediante este idioma que los dirigentes griegos, que mediante ellos se abrió el camino para que el evangelio se extendiera más allá de la nación a Israel, allá por Roma y todo, y luego nos llegó a nosotros, España, el continente americano y luego a nosotros, y a las naciones gentiles. Así que esta visión está aquí para que nosotros nos enfoquemos cómo Dios va a usar incluso a las naciones paganas, bestiales, gobernantes totalmente sanguinarios, para hacer avanzar el programa judío. Ahora, mucho ojo aquí. Usted se pregunta por qué los gobernantes aquí actuales y los que van a suceder a los que están ahorita, muchos no son tan buenos y apoyan esto y aquello. Usted sabe muy bien esto, las noticias. Y escuchamos de algunos gobernantes que pasaron en Alemania y otros en Rusia y muchas naciones. Escuchamos las naciones modernas, algunas que están en nuestro continente como Venezuela. Escuchamos de sus dirigentes y Cuba y todo eso, por nombrar algo, sin nombrar personajes. Y usted dice, pero ¿cómo todo esto? ¿Y Dios dónde está? Dios va a usar todo eso con un propósito para su pueblo, los judíos, y ahora para la iglesia. Esto es profecía. Ahora, veamos el lugar de la visión en el verso 2, como leímos. En esa visión dice que él estaba en Susa, la capital del reino, pero que fue transportado y estaba ya en la provincia de Elam. Vio pues la visión estando junto al río y nombra Ulai. Ahora vemos aquí, piense conmigo que Daniel dice que estaba en Babilonia, tiene una visión que Dios le da, pero en su visión, como dije, es transportado unos 150 kilómetros a Babilonia, de Babilonia a una población llamada Susa. Ahora, Daniel no está personalmente en Susa, sino que en sueño fue transportado desde Babilonia. Y esta visión, yo no sé si alguna vez a usted le ha sucedido que usted está dormido aquí y se ve como que está en su pueblo o en otra parte que tal vez no conoce o va a conocer. Algunos ya se miraban en los Estados Unidos, yo creo. Algunos se miran por allá en Europa, en Francia, en Oceanía, no sé. Y en realidad, este lugar es Susa, es bien importante porque esta es la capital de Persia, donde gobernó Ciro, y luego es donde la reina Esther ascendió al trono bajo Asuero, que fue su esposo, en Susa, capital de los, en Persia. Así que vemos entonces que es también donde ese rey de Persia, Ciro, permitió que Nehemías fuera y reconstruyera los muros de Jerusalén. Más adelante en la historia, hermanos, en el 1901, o sea, me adelanto muchísimos cientos de años, ya a nuestra era, el código de Hammurabi se halló en esa población precisamente llamada Susa. Y ahí en los versos 15 me adelanto un poquito y 16 y luego retrocedemos, porque así es, no está cronológicamente esto. Dice que aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, recuerda el lugar, el río donde estaba, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Nos paramos ahí un momento y vemos que, aunque Daniel había entendido las visiones, la primera antes y algunas otras visiones, aquí necesitó ayuda, no la entendió. Es algo para los últimos días, se viene acercando más la profecía. Y vemos en estos versículos que leímos el propósito de la visión. Vemos entonces que cuando el poderoso ángel Gabriel desciende ahí y una voz le ordena, creo que la voz de Dios le ordena, explica esta la visión, viene para ayudarle para que entienda la visión. Y cada vez que se ve la expresión del tiempo del fin, mucho ojo aquí, en la Biblia se refiere al tiempo de fin de algún periodo de revelación, por ejemplo, o fin de rebelión de algún gobierno o algún una nación o algo. Y aquí, por ejemplo, la primera rebelión tuvo lugar en el reino del norte de Israel, y luego estaba el reino del sur de Judá. Más después, al reino del norte se los llevó prisioneros los asirios, vinieron y se los llevaron. La segunda revelación vino y tuvo lugar en el cautiverio de Babilonia, es cuando ya Daniel fue llevado y los demás. Y un día, escuche bien, en el futuro va a haber otra rebelión en el tiempo del fin, donde va a aparecer el nuevo, de nuevo el tiempo del fin, otra vez, y va a ser ahí la ira de Dios, los juicios de Dios, que esperamos no estar aquí. Así que muy despierto todo esto, capte todo, y si no, ahí vas a quedar el mensaje, y tiene la escritura, la palabra de Dios, tiene la profecía, tiene que estar atento a todo eso. Así que retrocedemos a los versículos 3 al 8, pero leemos el 3 y dice: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Pasamos al verso 8 y dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado. Al final explicamos esto, alabado Dios. Pero vamos a ver entonces aquí, vemos la segunda visión. Aquí nos habla de dos animales y es donde vamos a explicar esto, y la Biblia nos va a ayudar muchísimo aquí exactamente. Entonces aquí se nos habla de dos animales, los que hablamos al principio, un carnero y un macho cabríos. Dominan esta visión segunda de Daniel. Una, repito, es un carnero y el otro es un macho cabrío. Ahora, estos animales, escuche bien, representan a dos generales arrogantes que se iban a enfrascar en feroz batalla por el reino del uno del otro. Ya ve, las naciones ahorita están en guerra, y escuche bien porque estamos a punto de una guerra. Ahora, el verso 4, para seguir explicando, dice: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. No había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Dos naciones comandadas por dos generales aquí se enfrascan en una batalla. Ahora, este carnero, alabado Dios, representa a los medos y a los persas. Ahora, alguien me puede decir, bueno, ¿por qué usted tan seguro y por qué dice eso? Recuerde que eran los medos y los persas, y el carnero tenía dos cuernos. Uno creció más que el otro, después lucharon entre ellos. Los medos y los persas eran dos reinos juntos, dos naciones con su general cada uno de ellos. Ahora vamos a ver la interpretación, para que usted diga, mira, yo les he dicho que la Biblia se interpreta sola, y alguien no me puede decir, bueno, yo no entiendo. Lea toda la Biblia, léala, siga leyendo y usted va a encontrar la respuesta. Verso 20, nos adelantamos ahí mismo, capítulo 8, verso 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahí está explicada con la Biblia exactamente, amén, la interpretación a sí mismo. Ahora, vemos que los medos y los persas se habían unido que en un gobierno de coalición o coalición para derrotar a Babilonia. Esto fue pasado, ya lo vimos. Eran dos naciones que gobernaban juntas, pero después los medos fueron absorbidos por los persas. Se pelearon entre sí. Creció uno más que otro, un cuerno, y dominó al otro. Así llegó a ser el gobierno persa, dominó a los medos. Es donde estaba el gobernante llamado Ciro. Vea el relato: estos dos cuernos crecen en el carnero, pero uno crece más que el otro y es el gobierno persa, ya lo vimos bien en el verso 20, y domina a los medos. Y en el versículo 5 y 6, continuando: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, entra otro animal. Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos, que ya había visto en la ribera del río, y corrió contra él con furia de su fuerza. Aquí aparece otro animal, segundo animal, que es un macho cabrío. Ahora tenemos el macho cabrío luchando contra el carnero. Ya tenemos aquí aparentemente tres naciones, dos estaban en unas, los medos y los persas eran una. Se levantó una contra la otra, ganaron los persas. Ahora viene otro animal, alabado Dios, pero eran dos animales, pero uno representaba dos naciones. No se me confunda nada. Viene el macho cabrío y ataca al carnero, y vemos que luchan entre sí, y el macho cabrío representa aquí a Grecia. Ahora, al igual que el carnero representaba a los medos y a los persas, aquí el macho cabrío representa ahora a otro imperio, que es el tercero, que es Grecia, y es donde vamos a pararnos. Ahora, otra vez, la Biblia se interpreta sola. Alguien dice, usted está inventando. Vamos a ver el verso 21. Verso 21: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantaban. Verso 21, dije: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey. Y de ese rey es que vamos a hablar como el conquistador. Entonces, el macho cabrío es que Grecia. Mucho atención, mucho ojo. Ahora, vamos a ver entonces, alabado Dios, que Daniel tuvo esta visión y el ángel Gabriel se le explica, y fue una visión de dos gobiernos que iban a chocar. Es decir, ahora los medos contra Grecia. Ahora, los griegos vienen y atacan a los medos persas con gran furia, gran poder y furia. Y es interesante que el macho cabrío represente a Grecia, porque la primera colonia, escuche bien, de Grecia, el que sabe historia me entiende perfectamente, resultó por un hornáculo que se dijo que buscaran un macho cabrío como guía para construir la ciudad de Grecia. Y en gratitud a este, según buen macho cabrío, por dirigirlos al lugar correcto, construyeron una ciudad llamada Egea, que significa cabra. Usted ve la estrella de cinco puntas, y muchos quizá lo tengan en su casita, en un cuadro y en una figura, que representa a una cabra, los cuernos, las orejas y la quijada. Y eso muchos lo tienen como símbolo satánico. Amén. Existe la estrella de seis puntas, que es la estrella de David, de la bandera. Y usted ve ese símbolo en muchas partes, por ejemplo. Y la mayoría, también los que saben historia y ven los mapas geográficamente, saben que las aguas que rodean a Grecia se llama el mar Egeo. Así que Egeo significa cabra. Siempre este símbolo ha sido un símbolo nacional cabrío, de la cabra. Ya ve que uno representa el águila, otros el oso, el león y Grecia la cabra. Es una figura en Grecia, y si ustedes visitan algún día ese país, van a hallar esa figura de una cabra en muchos de los antiguos monumentos de Macedonia. Macedonia, claro que fue ese reino antes donde gobernó un rey, Felipe, que lo voy a citar dentro de unos momentos. Pero vamos a ver ahora, en tercer lugar de este punto, vemos la ruta de la conquista aquí mundial. Verso 5 que leímos y enfatizamos: mientras yo consideraba esto aquí, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía dos cuernos notables entre sus ojos. Ahora, tal vez no digamos que venía volando, pero sí sobre el mar. Es como se condujo aquel conquistador, que les voy a hablar ahorita. A ver. Así que vamos a ver que este macho cabrío es el hijo de Felipe de Macedonia. Este era un rey que gobernaba en Macedonia, y su hijo es nada ni menos que Alejandro Magno, Alejandro el Grande. O sea, le dije que le iba a hablar de historia, y estamos hablando de historia, alabado Dios, pero también de profecía. Así que hay cinco profecías que brotan aquí de este pasaje en cuanto al macho cabrío y el carnero. Ahora, el conflicto entre los medos y los persas y los griegos y el cumplimiento de cada una de esas profecías se puede verificar aún en la historia. Está escrito esto. Es como un escritor dice y agrega él, que es bien importante entender que el ascenso de Alejandro al poder tuvo lugar 200 años después de que Daniel lo dijera, de que Daniel existiera, que él profetizó. Y de hecho estas profecías en cuanto a los griegos y a los medo persas es tan precisa que aún los que no creen en la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios santa, reverente y sin errores, la crean. Porque muchos pueden cuestionar, muchos piensan que Daniel vivió después de que del siglo primero, o sea, antes de Cristo, de que existiera a Alejandro y todo lo que después, y que por eso escribió historia. Mentira. Daniel vivió antes, 200 años antes de que naciera Alejandro el Grande, y él profetizó antes. De hecho, él estaba 500 y tantos años antes de Cristo. Amén. 538 es donde vivió. Así que 200 años dio la profecía antes de Alejandro. Alabado Dios. Y es importante entonces que esto, porque Dios dijo que sucedería y sucedió. Ahora, Daniel ve esta visión y Dios le dijo lo que iba a suceder y sucedió exactamente como Dios lo dijo. Y el Dios que hizo este mundo, mire, con su palabra y que vive en el eterno presente, porque Dios no es que la eternidad pasada, la presente, Dios habita en la eternidad y en el presente de hoy eterno. Así que su poder es omnipotente, y Dios está en el cielo, en la tierra, en todo lugar, y él seguido periódicamente llega a los corazones de sus siervos, los profetas, y le da un cuadro de lo que va a suceder en el futuro. Y como sabemos, lo que nosotros sabemos ahora como si por medio de historia que sucedió exactamente como Dios dijo. Así que esta es la profecía que Dios confió a Daniel en cuanto al macho cabrío que es Grecia y el carnero que, como dijimos, son los medos y los persas. Ahora nosotros en esta generación podemos ver hacia atrás y ver la profecía que se cumplió exactamente tanto como historia como profecía. Precisamente ahora vamos a ver la reputación entonces de este primer rey de Grecia llamado Alejandro. Ahorita vemos algún versículo que nos respalde. Vamos a ver entonces. Se dice, hermanos, que según la madre de Alejandro, le dijo un día que sus antepasados eran los héroes griegos Aquiles y Hércules. Son las deidades de Grecia. Se imagina que si alguien le dice a uno de sus, a su hijo, que es medio arrogante, que su abuelo es Hércules, probablemente va a tener una opinión bastante elevada de sí mismo. Si a un niño le dicen que es el hijo de Batman, de Superman, alabado Dios, o que su pasado, su antepasado fue un gobernante, un presidente, un rey, ¿se imagina? Si es orgullo arrogante, se le va a subir, si así, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que Alejandro lo hizo así. Era un individuo muy arrogante, pero también era muy inteligente, muy talentoso, y de hecho conquistó más naciones a un paso más acelerado que cualquier otro líder de la historia, y aún que Napoleón. Así que sus 12 años, en 12 años, perdón, porque él, claro, duró más, como vamos a narrar, conquistó el mundo mediterráneo, la mayor parte del norte de África, Mesopotamia, incluso llegó hasta la India, y se dice que nunca perdió ninguna batalla, Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Así que después de una batalla también muy significativa, también su padre, alabado Dios, Felipe, lo llamó aparte y le dio un consejo. Le dijo: mira, hijo mío, busca un reino digno de ti mismo, porque Macedonia es demasiado pequeño para ti. Así que el joven le creyó a su padre, Felipe, era muy arrogante, lo oyó y siguió el consejo de su padre, y él determinó ese día que gobernaría al mundo entero. Ahora le anticipo algo, hago una pausa. A través de la historia ha habido muchos líderes que se levantan para conquistar el mundo, tipo Hitler, tipo este Alejandro, Napoleón. Hay muchos en el futuro que quieren gobernar el mundo entero. Hay grupos de personajes que están arriba y a escondidas, un grupo solamente élite que quiere gobernar al mundo, pone guerras y quita y hace. Hay gente, pero en un futuro va a venir un personaje que lo que vamos a hablar no falle y esté pendiente, escuche todo esto, que tipifica al anticristo. Bueno, hubo un personaje llamado Antíoco, del cual mencionaremos, también tipifica al hijo de perdición, al anticristo. Y luego en el futuro es cuando va a venir, ya está la visión aquí, que vamos a seguir hablando de este mismo capítulo, no podemos ampliar mucho ahorita, alabado Dios. Pero en tiempo moderno es el anticristo que va a llenar todas y las características. Estos son nada más cuadros de hombres. Así, aquí tenemos a Alejandro, este joven arrogante que siguió el consejo de su padre y se propuso dominar el mundo de entonces. Ahora, en el verso 6, donde nos quedamos aquí, 7, vemos entonces que vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió a él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se juntó contra él y le hirió y quebrantó o quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Mire, aquí vamos a ver entonces, volvemos a la ruina del imperio medo-persa. Retrocedemos cómo cayeron los medos y los persas bajo Alejandro, que comanda este ejército a través del macho cabrío que lo representa. Y en su visión Daniel ve al macho cabrío Alejandro que viene contra los medos y los persas, y eso fue exactamente lo que sucedió en la historia. En el año 334 antes de Cristo, Alejandro vino del occidente con 35,000 tropas, cruzó el Exponto, derrotó al ejército medo persa en el río Gránico que está en Turquía moderna. Ahí fue librada esta batalla. En aquel entonces liberó a todas las ciudades de Grecia y de Asia Menor del dominio de los persas. Y Darío III, hermanos, que estaba gobernando Persia entonces, a los medos y los persas, tomó control personalmente y salió a pelear contra Grecia, comandada por Alejandro. Salió para enfrentarlo en la batalla de Issus. Todo eso está en la historia, y de nuevo fue derrotado. Finalmente Alejandro derrotó a todos y nadie pudo resistirlo. Y luego les voy a decir lo siguiente en comparación en lo que hizo Alejandro, antes de ver la conclusión sobre este gobernante. Se dice, hermanos, que Alejandro llegó conquistando y conquistando antes de llegar a lo que dice el verso 8, porque la Biblia habla de él, y es increíble que alguien diga, bueno, pero tal personaje, tal gobernante está en la Biblia. Hay muchos gobernantes pasados que están en la Biblia en profecía, quizá naciones, y quizá usted diga, bueno, yo estaré en la Biblia. Bueno, nosotros vamos a estar si nuestro nombre está escrito en el libro, amén, de la vida. Estamos escritos en el libro de memorias. Pero se dice que cuando Alejandro entró, lo iba a conquistar Jerusalén, iba rumbo a Jerusalén con sus tropas. Los sacerdotes de entonces, sumos sacerdotes, temieron en gran manera, y ellos pusieron al pueblo a orar y ayunar y dijeron, vamos a recibir a Alejandro, él viene a conquistar. Y se dice que la historia cuenta, y el narrador Josefo, historiador Josefo, narra, ahorita estoy con la historia, que se vistieron sus atuendos muy elegantes y todo, y ordenaron panderos, música y todo, y salieron a recibir a Alejandro. Dice que cuando las tropas entraron, Alejandro se bajó de su caballo y fue ante el sumo sacerdote y guardó reverencia ante él. Y los generales, cuatro generales que él comandaba, le dijeron, bueno, te has vuelto loco. Si los reyes, los gobernantes y todos se postran ante ti, porque tenían como un dios, ¿cómo tú te arrodillas ante el sumo sacerdote? Dice, yo no me arrodillo ante él. Dios me dio una visión. Cuando yo estaba en tal parte, sería Macedonia o antes en Babilonia, porque él iba conquistando y conquistando por el Mediterráneo. Alabado Dios. Y Dios le dio una visión que él iba a conquistar a los medos y los persas, y cómo se iba a transportar por sus navíos por mar, iba a triunfar, y que él vio a un sumo sacerdote judío con esas vestiduras, precisamente como estaba vestido. Dice, yo estoy honrando al Dios de él, que lo honró a él, y que me dijo en aquella visión que yo iba a conquistar a los medos y a los persas, iba a conquistar y a conquistar. Recuerde que Dios ladea a lo profético y a las naciones, a los reyes, Dios hace como él quiere para sus planes modernos, futuros. Así que eso dice la historia, y yo lo considero así. Y se dice más, que él entró con el sumo sacerdote al templo, al santuario de Jerusalén, y el sumo sacerdote le enseñó el libro de Daniel en las profecías que hablaba de Alejandro. Y lo que le enseñó fue esto, verso 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos más notables hacia los cuatro vientos del cielo. Esto solamente voy a mencionar, ya no vamos a explicar, voy a decirles quiénes eran anticipales solamente. Pero le leyó el capítulo 8 y le enseñó exactamente que él era, porque él era Grecia, y el general, que el gobernante que venía triunfando y triunfando con sus cuatro generales, que antes de que se me pase, uno de ellos, su nombre, vamos a ver si alcanzamos, era Casandro, que él entonces quedó gobernando Macedonia. Luego era Tisímaco, él gobernó Asia Menor después de Alejandro, y luego Seleuco gobernó Siria, lo que es Siria también hoy, que también está en guerra, y luego Ptolomeo, que gobernó Egipto y Palestina, y de este salió algo, un gobernante que se enseñoreó en un futuro de la nación de Israel. Luego hablaremos de eso para no confundirles. Pero Voy a ir a avanzar y explicarles el verso 8 donde nos llegamos. El macho cabrío se engrandeció sobremanera. Recuerde que eso representa a Grecia, que es bajo el reinado de Alejandro. Y fue quebrantado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos, que son estos cuatro generales que nombré. Ahora, cuando este Alejandro entonces se dirige rumbo a la India y todo eso, en el verso 8 que leímos, con todos los que lo seguían y todo, la gente, o sea, él tenía grandes hazañas, todo lo que conquistaba y todos sus logros y hazañas. Y la gente a veces se cree mucho sobremanera y se ensalza y creen que pueden hacerlo todo por sí mismos. Y como dice la canción, a mi manera. Lo mismo pasa con los gobernantes y reyes y todo de todo tipo. Después de derrotar a los ejércitos medopersas, Alejandro se dirigió a la India. Recuerde que él iba conquistando y conquistando. Ya la India era lo último, ya el continente. Pero su ejército estaba totalmente agotado y ya no quería pelear. Así que volvieron a Babilonia y Alejandro se enfermó y murió a los 33 años. Recuerde la edad tan significativa, 33 años, la misma edad que Jesús. Porque dice que cuando estaba en su fuerza, en su vigor, murió. Es por eso que fue quebrantado. Ahora, nadie sabe exactamente, hermano, la causa de su muerte. Y algunos piensan que tal vez fue envenenado por alguno de sus enemigos o algún siervo que usaron por ahí, ya ve que los que preparan las comidas. Y es cierto que murió con el corazón partido. La historia dice que él lo encontraron en medio de su agonía en su tienda de campaña llorando porque no le quedaban más mundos para conquistar de entonces. Así que su vida fue cegada en la cumbre de su poder y Daniel lo profetizó en el verso 8 que leímos. Parecía que estaba por encima de todo y Alejandro estaba cumpliendo, parecía que estaba cumpliendo con su propio sueño, sus metas y todo, pero en realidad Alejandro estaba desempeñando el papel del plan profético de Dios. Cada gobernante, por muy pagano que sea, y el que gane las elecciones, y le puedo anticipar algo, Dios lo va a usar para sus propósitos, aunque el pueblo americano o hispano afroamericano, que esté el pueblo que esté aquí asiático, diga y quiera esto, Dios va a trabajar con el que gane. Así que vamos a ver, entonces lo mismo pasó con este hombre. Estaba en el plan profético de Dios. Alejandro no era la mano que escribía, él era el lápiz en la mano de aquel que escribía. Alejandro no era el autor del drama, era el actor del drama, estaba actuando, solamente dirigida por el autor, Dios. Y mediante los reinos gentiles mencionados aquí en Daniel, mire, estaba poco a poco Dios construyendo la infraestructura que facilitaría los planes a largo plazo para alcanzar al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Ahora, esto es profético. Una infraestructura es lo que Dios construye paso a paso, sea en carretera, en edificios, en naciones, en gobernantes, para sus planes supremos de Él. Los griegos llevarían la civilización a un idioma universal a todo el mundo mediterráneo. Piense conmigo esto de nuevo. Pocos siglos más tarde, mire, el Nuevo Testamento sería escrito, como dije, en griego, haciendo accesible a todos los que nunca había podido suceder si el griego no, que era un idioma universal. Entonces el griego koiné, que le llaman, era algo universal. Así que el evangelio se esparció mediante el griego universal, porque eso era lo que Dios estaba haciendo por su mano, por su puño, dictando, haciendo detrás de bastiduras o trabajando bastidoras, que esta nación de los griegos, bajo este rey tan orgulloso y exitoso llamado Alejandro, y aunque usted no lo crea, mire, es otro pensamiento adicional antes de cerrar, que le voy a decir, después de que los griegos fueron historia, porque esto es tan amplio para explicar cada griego, periodos, cada gobernante, gobernante de la historia, pasaron a la historia los griegos y luego siguieron los romanos, que eso es algo, la última nación sí que vio en el sueño, el primer sueño de aquella estatua que estaba a Babilonia, medopersa, griegos y Roma. Bueno, aún Dios utiliza a los romanos. Recuerde que cuando ellos llegaron al poder, hacia la cúspide, construyeron caminos o carreteras por toda Europa. Así que ahora Dios permitió que tuviéramos un idioma universal, que se escribiera su palabra. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a Jesús, nacido de María, y proveyó un idioma universal, ya no el arameo ni el hebreo, sino el griego. Ahorita, pues claro, estamos en el hispano nosotros y en el americano, como hay otro, el francés, muchos idiomas. Pero ese fue el idioma entonces. Ahora usa a los romanos para construir caminos. Tenemos un idioma para evangelizar al mundo, que fue el griego. Tenemos carreteras, caminos para ir y poder viajar a todo el mundo, como Jesús dijo en Mateo 28, 19. Alabado Dios. Y todo esto fue hecho por Dios manejando a este par de naciones, estas últimas, griegos y Roma. Claro que Roma va a resurgir con la nación europea, y eso es otro mensaje. Alabado Dios. Pero hago una pausa aquí antes de cerrar y aplicar todo esto un poco. Nos preguntamos nosotros ahora, y la gente que nos escucha, y la gente que quiere saber y quiere saber, nos preguntamos si vemos la noticiera. Ahorita está a punto de sembrarse una guerra. Parece que Rusia ya declaró guerra a 5 países. Investigue y vea cuáles. Alabado Dios. Así que vemos que nos preguntamos qué está sucediendo en esta nación y en las naciones del mundo, y qué va a suceder dentro de poco y en las elecciones que están en cierne ahorita, a punto de llevarse a cabo en noviembre. Yo le digo que es hora de afirmarse. Yo le puedo decir mucho, pero miren, yo creo que nosotros ahorita tenemos que tener nuestra confianza en lo que la Biblia dice. Porque la Biblia siempre es verdad lo que dice y acierta exactamente como Dios lo dijo. Otra de las cosas que tenemos que hacer nosotros es de que es tiempo de estudiar ya por Dios la Biblia, estudiar las profecías acerca de los últimos de la historia que Dios tiene para decirnos. Y también, si las verdades de la Biblia nosotros nos asombran de alguna manera, nos causan curiosidad, llaman la atención, porque Dios nos dice que no, a través del apóstol Pablo, no menospreciemos las profecías. Si nosotros creemos eso y nos llenan de asombro, eso al menos a mí me llama la atención eso, tenemos que nosotros prestarnos a servir al Señor con devoción y encargarnos de los intereses de nuestro Rey con fidelidad ya, y ya dejar de jugar a la iglesia o al cristiano. A Dios no le gusta el cristianismo frío, tibio, apático, lo detesta. Y en nuestros tiempos, estamos en la Laodicea moderna, es lo que se ve. ¿Hasta dónde Dios va a llegar a mover el mundo, a provocar esa tercera guerra mundial, para que su pueblo despierte y los cristianos otra vez vengan y se llenen las iglesias y vengan y oren? Ahora, no va a haber otra manera. Si Dios lo va a hacer, se necesita hacerlo eso para que su pueblo despierte, lo va a hacer. Y usted se va a acordar de mí, tome nota, alabado Dios, porque ya le estoy dando profecía de lo que se va a suceder. Y cuando esté sucediendo, sí, es cierto, yo lo oí, tuve que esperar este tiempo, yo y mi familia. Ahora, escuche bien entonces, antes de cerrar, yo no sé exactamente qué es lo que venga o lo que está sucediendo exactamente en el gobierno y los secretos que ellos tengan. Pero todas las semanas sucede algo nuevo y uno no se espera o no pensaría que aprueben leyes tan paganas y tan detestables totalmente, que uno no se imaginaría que se llegaría a cumplir eso, y se está cumpliendo ante nuestros ojos. Pero sí, esto yo sí siento que es lo que debemos de saber. Así que mucho ojo, porque voy a cerrar. Algún día en la eternidad futura, porque estamos en el presente nosotros, pero Dios es presente, la eternidad presente, Él vive así. Para Dios no hay futuro ni pasado, nada. Es para nosotros, sí. Pero en la eternidad futura nosotros vamos a mirar hacia atrás, donde quiera que estemos, sea en el tribunal de Cristo o ahí en la gloria con Él. Lo negativo no lo digo. Lamentablemente muchos se van a perder en el infierno. Y dirán, ahora lo entiendo. Ahora sí es que yo entiendo lo que Dios estaba haciendo en el mundo, con los gobernantes, en las naciones, con mi familia y en mi vida. Ahora es que lo entiendo. Pero eso es lo que Dios exactamente está haciendo y lo que Dios se proponía de antemano. Y quiero decirle que sea lo que sea que esté sucediendo ahora en nuestra cultura actual, en este mes de octubre y que sigue noviembre, de las elecciones en el lugar donde estamos y aún las elecciones de cualquier país, porque lo que sucede aquí en las elecciones de este país repercute en el mundo, aunque usted no lo crea. Todo lo que se lleva depende de un candidato que se lleva a la Suprema Corte. Ahí se determina lo que serán los próximos 4 o 8 años. Depende del candidato y lo que apruebe la Suprema Corte. No es cuestión de cositas, de lo que yo deseo y para mí, y que acá, y mi familita, y que acá. No es cuestión de eso. Es cuestión de los cimientos de la Biblia, la cimentación que esta nación donde se desarraigó. Es cuestión de eso. Lo demás es fugaz, es pasajero, es temporal. Así que Dios tiene un plan, y si mantenemos nuestros ojos en las Escrituras nosotros, como una luz profética, como el lucero que esclarece hasta que la luz o el sol salga en nuestros corazones. Esto es lo que hace la profecía. Y si mantenemos nuestros corazones nosotros en buenas cuentas delante de Dios, entonces vamos a ver destello nosotros de lo que Dios se propone y lo que Él se proponía desde antiguo. Vemos las profecías cumplidas. Alguien puede decir, bueno, ¿para qué si ya se cumplió? Bueno, esto es muestra que es verdad, que ya se cumplió y que es cierto. Y el interés de nosotros es las profecías que todavía no se cumplen, por ejemplo, el anticristo, que quizá en el otro tema tratemos más de ese personaje, así que le invito que escuche o que venga. Esto no se ha cumplido, pero se va a cumplir, alabado Dios, y usted va a comprobar entonces el interés, va a tener más interés que lo que sucedió en el pasado fue cierto, nos da más seguridad y ver que escudriñar que es cierto, que lo que dice del futuro se va a cumplir exactamente como Dios dijo, lo que Dios se propone. Así como Él se proponía algo con los griegos, con los medopersas y finalmente con los romanos, porque los babilonios fueron los primeros, ya pasó. Así que esa es la nación que va a estar jugando un papel bien importante en un futuro, Roma, el resurgimiento abarcando en Europa, y de ahí viene, sigue la profecía. ¿Amén? Esto es lo que viene, amén. Así que el conquistador en esta ocasión fue Alejandro. Pero Alejandro pasó a la historia, murió, alabado Dios, y para nosotros el conquistador es Cristo, que murió y se sentó a la diestra del poder de Dios. Amén. ¿Cuántos captamos? Amén. Gloria a Dios por ustedes.